Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y...
Rosa Rosado, La Noche, COPE, estar informado.
Bueno, te lo decía antes, cada vez son más los que deciden reducir o eliminar la carne de su alimentación y lo hacen por diversos motivos. Uno de ellos está relacionado con el cambio climático. La ONU ha advertido en varias ocasiones de que el modelo de producción y la forma intensiva de consumir alimentos actual no es sostenible. Y te voy a poner un ejemplo. Para producir un filete de ternera hace falta 7.000 litros de agua. Y según Greenpeace, la ganadería genera un 14,5% de las emisiones de gases efecto invernadero en el mundo. Casi nada. Este viernes se ha celebrado el Día Mundial de la Alimentación. Y uno de los estudios publicados, de los últimos estudios publicados, pone de manifiesto que una dieta saludable y sostenible podría reducir solo en España un 20% de la mortalidad prematura y la escasez de agua que afecta a nuestros ríos disminuiría en torno a un 30%. A nadie se le escapa que cada vez son más las personas que dejan de consumir productos de origen animal. Es el caso, por ejemplo, de Andrea Ríos, que tiene 26 años y hace 2 dejó de consumir carne. Unos vídeos en los que se veía cómo viven los animales que luego nos comemos marcó un antes y un después en su alimentación. Se lo vamos a preguntar. Andrea, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, hasta hace 2 años nunca te habías planteado cómo llega el filete de ternera, por ejemplo, a la mesa. ¿Tanto te impactaron esas imágenes que te han llevado a formarte en el campo de la cooperación y la política del desarrollo?
Pues la verdad es que sí, fueron muy impactantes para mí porque jamás me había planteado el cómo llegaba ese filete al plato. Y resulta que comenzaron a salir un montón de vídeos en una de las redes sociales que tengo y comencé a verlo todo y me pareció tan increíble que no supiera nada de eso. Que toda esa situación en la que viven los animales para poder ser luego consumidos fuera desconocida para mí y, bueno, también para el resto de las personas, porque obviamente si los mataderos a lo mejor fueran de cristal, mucha gente dejaría de comer carne.
Entonces tú decides dejar de comer carne hace 2 años, pero claro, llega el confinamiento, te ha tocado pasarlo con tus padres y ha sido un poquito más difícil, ¿no? En el tiempo que no has comido carne, ¿te resultó realmente complicado, por ejemplo, no probar el jamón, no probar un filete? ¿Y luego qué has sentido durante el confinamiento cuando has tenido que volver a comer carne, no?
Sí, a ver, resulta que cuando yo comencé a no comer carne lo hacía por motivos éticos de que tenía mucha empatía por los animales, ¿no? Porque siempre me he sentido muy cerca de los animales. Lo que pasa es como un punto en el que comenzó el cambio climático, ¿no? A rondar todo el tema de la sobreproducción de la ganadería, de los animales que se encontraban en la granja, todo lo que es sus desechos y también lo que consumen, lo que yo lo que comen para poder sobrevivir durante tanto tiempo antes de ir al matadero, todo eso es nefasto para el medio ambiente. O sea que el cambio climático es un factor muy, muy, muy relacionado con el consumo de carne. Entonces, al final, como dejé un poco de lado tanto la empatía, que sí que es cierto que la seguía manteniendo, pero mi razón se solidificó mucho más en el cambio climático, podemos decirlo así. Entonces, cuando ahora con el confinamiento, cuando hemos estado todos, pues bueno, no me ha costado tanto el retomar a comer carne, aunque yo sé dentro de mí que está mal. Entonces hay como una vocecita dentro de mi cabeza que me dice, bueno, come, pero esto lo tienes que remediar, esto en un futuro lo tienes que eliminar de tu dieta, ¿no? Entonces cuando tienes una familia que no es vegana, pues mucho más complicado poder al 100% cumplirlo, yeah. Y más estando en España, que es más complicado. Pero bueno, ahí voy, que voy a retomar otra vez el dejar de comer carne.
Vamos a tirar de datos y tú lo apuntabas bien. En España, según el INE, hay más de 23 millones de cabezas de ganado porcino y más de 18 millones de ovino. Vamos, que el sector porcino en nuestro país abarca el 15% de la Unión Europea, un porcentaje que nos convierte en los segundos productores de carne porcina de la Unión. Y somos unos 46 millones de españoles. Es que esto es completamente insostenible.
Sí, La verdad que el número de... Porque, bueno, cuando nosotros somos pequeños siempre tenemos la idea de esa mini granja, ¿no? Esa mini granja con el granjero, con sus 10 vacas y bueno, y esa es una granja. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, cuando te das cuenta que, por ejemplo, uno de los datos que nos da también Greenpeace es que el 80% de las granjas que existen en España son macrogranjas, en la que hablamos de millones de cabezas de animales, ¿no? Podemos ver cómo contamina brutalmente solamente con recursos hídricos. Una vaca consume al día alrededor de 100 litros de agua.
De agua, sí.
Y debe de comer unos 4,5 kilos de pienso. Si eso le suma a que tiene que ir al matadero a los 3 años de edad, ¿cuánta cantidad de recursos naturales consume solamente un animal? Imagínate 40 millones. Tenemos también el dato de que el 70% de las tierras agrícolas de la Unión Europea no se destinan a alimentación humana, sino que se alimenta al ganado. Esto también es una información que nos da Greenpeace, que ahora mismo es una de las, podemos decir, organizaciones más activistas en este caso, y para mí son muy, muy buenas haciendo investigación. Entonces, teniendo este dato, vemos que los recursos en general van destinados a lo que nosotros nos comemos que a nosotros mismos, porque la mayoría de agricultura va destinada a ellos.
Mencionabas también los desechos de estos animales porque, claro, llega un momento, por ejemplo, en una macrogranja de las que hablas, en las que el suelo es incapaz de seguir absorbiendo los residuos que generan estos animales.
Exacto, exacto. Llega un punto en el que el suelo deja de absorber y todo eso filtra directamente a, por ejemplo, si hay ríos cercanos, lagunas o incluso mares, todos esos residuos pasan directamente al agua. Y hay casos probados, por ejemplo, en España pasó en los años 90 en el río Najerilla, que es un afluente del Ebro, pues allí se murieron todos los peces. Y bueno, yo creo que hay que ser consciente también de que los recursos que utilizamos para dárselo a los animales que nos consumimos son recursos que también nosotros necesitaríamos, al fin y al cabo.
Bueno, no se trata solamente de un factor nutricional, sino también degradable en muchos aspectos. Andrea, ¿tú crees que habría que dejar de comer carne o con reducir su consumo sería suficiente?
Pues, sinceramente, creo que deberíamos de hacer lo que cada uno sienta o pueda. Creo que ahora mismo estamos en el punto en el que todo el mundo está como despertando, siendo consciente de que realmente esta forma de consumo es insostenible a largo plazo. De hecho, la ONU ya ha dado el dato de que los que van a poder frenar el cambio climático, la última generación, va a ser los que tienen ahora mismo entre 12 y 14 años. Ellos van a ser la última generación en la que van a poder hacer que el cambio climático se reduzca o acabe. Después de ello ya no hay vuelta atrás. Entonces, teniendo estos conocimientos y sabiendo todo lo mal que produce, ¿por qué no cambia un poco nuestro hábito? No es necesario eliminar totalmente la carne de tu dieta, pero a lo mejor si dejas de comer un día, dos días carne, ya eso al año son muchos, muchos, muchos kilos y muchos animales que a lo mejor hemos salvado. De hecho, en España es el país de la Unión Europea que más carne consume. Y según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en España se consume 275 gramos de carne al día. Y la comunidad científica internacional recomienda 300 gramos a la semana.
Fíjate.
Es decir, nos estamos pasando estratosféricamente.
Bueno, y está más que demostrado que los recursos del planeta son limitados y no nos queda otra. Tenemos que ponernos las pilas y tenemos que modificar nuestros hábitos alimenticios porque este es el único planeta que tenemos, es que no hay otro. Pero también, Andrea, aquí sobre todo entra y es muy importante el factor educacional.
Totalmente.
Es básico.
Sí, porque en España está muy arraigado el hecho de comer carne, es educacional y además también cultural. Entonces, la persona que decida a lo mejor dar el paso y dejar de comer carne, aparte de enfrentarse a una tesitura ética y moral en ella misma, también se enfrenta a pues estereotipos sociales españoles, ¿no? O bueno, a la educación de sus casas. Entonces, es mucho más complicado. Una persona que es vegetariana o es vegana, para mí es una valiente. Es una persona súper valiente porque ha decidido cambiar su vida totalmente de cómo se ha criado, ¿no? Ha visto una visión mucho más bonita de un futuro y ha dado el paso. Para mí no es 100% importante que seas vegano o vegetariano, sino que simplemente veas que es necesario dar un paso y de motu propio pues decidas el pues venga, los miércoles no como carne, o el miércoles va a ser el día de crueldad cero, o por ejemplo yo cuando dejé de comer carne lo sustituía mucho por pescado, no comía carne pero comía pescado.
Oye, pues qué gusto escucharte, Andrea, que claro lo tienes y lo importante que es concienciar, ¿no? Que una de las grandes batallas que tenemos que librar también en nuestro tiempo es precisamente el cambio climático. Andrea, pues muchísimas gracias, te agradezco que nos hayas contado todo esto aquí en la noche de Copa y te mando un beso muy grande.
Y gracias a vosotros, gracias por lo que hacéis, ¿eh? Es muy importante este tema y estoy muy orgullosa que hayáis contado conmigo, muchas gracias.
Un beso, Andrea.
Gracias.
Bueno, pues es un hecho, tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios porque la huella que todas las industrias, pero en general la cárnica, están dejando sobre la tierra no tendrá solución en unos años. Y nos preguntamos qué podemos hacer, qué pautas debemos seguir, qué cambios deberíamos introducir en nuestra alimentación para frenar el ritmo de destrucción de los recursos que nos ofrece la naturaleza. Y vamos a buscar respuestas. Lo hacemos de la mano de mi querida Beatriz Robles, nutricionista y tecnóloga de alimentos. Querida, buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, Rosa. Qué gusto estar aquí contigo otra vez.
Oye, ¿todo bien?
Todo bien, que es lo mejor que podemos decir en estos momentos.
Sin duda,
bien,
me alegro.
Y poquito a poco todos.
Sí, porque tenemos varias batallas aquí que librar en estos momentos. Una, por supuesto, es el virus. Y otra, fíjate tú, qué lío que tenemos entre manos con la carne y el planeta. Claro, lo suyo sería buscar un equilibrio, porque tampoco creo que la solución pase por dejar de comer carne todos.
Bueno, esa sería una solución muy utópica y que no vamos a bajar al campo de juego. Lo que queremos son claves que podamos implementar cada uno de nosotros en nuestro día a día y que realmente contribuyan a mejorar esos aspectos que hablábamos del cambio climático y a otros muchos aspectos, tanto sociales como éticos, como de sostenibilidad, por supuesto.
Por supuesto, sí, sí. Bueno, es verdad que cada vez más gente decide tener una dieta más sana por su propio bienestar, pero también para ser responsable con el medio ambiente. Pero no tiene que ser fácil. Una persona que siempre haya seguido, vamos a llamarlo así, una dieta ordinaria, que de repente quiera sacar de ella o reducir de manera significativa todos los alimentos de origen animal, ¿eso cómo se tiene que hacer? ¿Cómo debería hacerlo, Beatriz?
Bueno, pues realmente no es tan difícil porque tenemos la suerte de tener a nuestra disposición todo tipo de alimentos, así que por disponibilidad no es, pero sí que puede ser un problema más de nuestras rutinas, a lo que estamos acostumbrados y cuál es nuestra costumbre culinaria cotidiana, ¿no? O gastronómica. Sí que podemos hacer esta transición poco a poco. Los motivos que nos lleven a hacer esta transición también nos van a dar un empuje para ello, y hay personas que directamente lo dejan de un día para otro y no se lo vuelven a plantear, y a otras personas, pues como los alimentos de origen animal les gustan y les resultan palatables y agradables, pero lo dejan por motivos, por ejemplo, éticos, pues puede tardar un poquito más y puede resultarles un poquito más complicado. En esa transición podemos ir haciéndola poco a poco, ir dejando, como decía Andrea, la carne algunos días a la semana, sustituirla con, por ejemplo, con legumbres. El día que no comamos carne, comemos legumbres, que son proteínas de muy buena calidad y que son perfectamente sustitutas de la carne. Y vamos haciendo esos pequeños pasitos. Hay que tener en cuenta que cambios pequeños son los que nos van a llevar al final al éxito. No tiene ningún sentido que nos planteemos hacer un cambio, una transición a una dieta vegetariana o lacto-vegetariana o vegetariana estricta y vamos a caer por el camino porque no somos capaces de mantenerla.
Y lo que está claro, Beatriz, es que una dieta vegetariana, si se hace bien, no tiene por qué tener ninguna carencia, aunque no se coma carne, ¿no?
Absolutamente ninguna carencia, y esa es una de las creencias que yo creo que todavía tenemos que seguir desmintiendo. La carne no es imprescindible, los alimentos de origen animal no son imprescindibles, y una dieta basada en alimentos vegetales completamente estricta o combinando con algunos alimentos de origen animal es perfectamente válida. Eso sí, siempre, siempre tenemos que suplementarla con vitamina B12. Esto es inevitable, pero no tiene ninguna otra repercusión sobre nuestra salud, ni vamos a tener ningún déficit de ningún tipo. Y esto no lo decimos los nutricionistas porque sí, sino que lo dicen las principales entidades de referencia en materia de salud o de dietética y alimentación, como la Asociación de Dietistas de Australia, los de Canadá, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, incluso el Colegio Americano de Ginecología, que habla de que esta dieta es adecuada para todas las etapas de la vida, incluida, por ejemplo, la lactancia en las mujeres lactantes, vamos, las mujeres que dan el pecho, o las mujeres embarazadas.
Beatriz, y ojito también con esto, porque en el supermercado cada vez vemos más productos con la etiqueta de veganos. Que si tortilla de patata sin huevo, sí, elaborada con garbanzos. Que si croqueta de champiñones o tofu. Hamburguesas de judías verdes. Pero es cierto que aquí también hay trampa. Y cada vez se cuelan más ultraprocesados. ¿Cómo los detectamos?
Desde luego, si queremos seguir una dieta vegetariana, lo que tenemos que hacer es comer legumbres, hortalizas, frutas, frutos secos y semillas. Esa sería la base. No tenemos que recurrir a este otro tipo de alimentos. Lo que es un ultraprocesado en su versión animal es un ultraprocesado probablemente en su versión vegetal.
Y otra cuestión, Beatriz, muchos amantes de la carne creen que una hamburguesa de ternera nunca va a poder ser sustituida por otra base de legumbres, pero bueno, estamos encontrando ya en muchos restaurantes productos muy similares y además son muchas las marcas que pelean por conseguir una réplica del sabor tradicional de una hamburguesa, por ejemplo. ¿Eso se puede conseguir?
Bueno, de hecho ya hay algunas que son absolutamente indistinguibles. Se utiliza tanto alimentos de origen vegetal como incluso estamos empezando a ver cómo la biotecnología ayuda a desarrollar este tipo de productos. Por ejemplo, haciendo que bacterias produzcan una proteína muy similar a la mioglobina que tiene la carne y que le da un sabor especial, y conseguimos meterla en alimentos de origen vegetal y con eso todavía el sabor es más parecido.
Qué bien. Bueno, en este sentido, todo avance, desde luego que es bueno. Querida Beatriz Robles, siempre nos sacas de dudas. Muchísimas gracias por estar siempre ahí para la noche de COPE.
Un placer, siempre que queráis. Un abrazo grande, Rosa.
Un besito, cuídate mucho, Beatriz. Adiós.